Dicen que somos los números uno haciendo radio deportiva, pero para nuestra casa solo confiamos en profesionales. Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50, patrocina el programa En Juego de Onda Madrid.
Onda Madrid. En Juego. Con José Luis Poblador.
Y con Rosa Vara de Rey en la producción de este programa, con José Luis Machuca en la realización y técnica, y con todo esto que os contamos ya a bote pronto, porque es que en los Juegos Olímpicos pasan muchísimas cosas y acaba de suceder una, que no ha sido buena, porque íbamos ganando a las chicas francesas en balonmano, además todo el partido, y nos han empatado en el último segundo puñetero de encuentro. Sé que con esta música queda muy mal que cuando te gana Honduras te lías allí a pegarle empujones al árbitro. Queda mal. Con esta música, que es fair play, pero desde arriba abajo, queda muy mal que después de palmar con Honduras y hacer el ridículo, te vayas a por el árbitro o te vayas a por los hondureños porque se han tirado a perder el tiempo. Los hondureños han hecho lo mismo que hacen todos cuando se ven en una situación así. ¡Ah! Y menos mal... que eran españoles, porque siendo españoles ese tipo de gestos se ven de otra forma. Ah, si eres portugués te has caído con todo el equipo, es posible que no puedas volver a pasar suelo español, ¿eh? Pero siendo españoles, siendo campeones del mundo, de Europa, como que no parece tan malo hacer el ridículo, futbolísticamente hablando y socialmente, porque estamos en unos Juegos Olímpicos, señores. Lo que el fútbol es y está por encima de ellos, ahí hay que guardar la compostura. Y ayer España hizo el ridículo en el terreno de juego y fuera de él. Dicho esto, Alberto Robledo nos trae todo lo que ha sucedido en el día de hoy del tirón para no aburriros y además lo que está por suceder. Alberto, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Poblador. Pues justamente hace escasamente 5 minutos acaba de terminar el partido la selección femenina de balonmano. Las españolas, que van ganando 18-16 a falta de un minuto, han terminado empatando ese partido frente a Francia, que es una auténtica potencia en balonmano femenino. El resto de actuaciones, la jornada de hoy. Mala actuación de los españoles, como
empieza por lo malo, ¿no? Para sí, luego quedarnos con el buen sabor de boca.
Siempre hay que quedarse con lo bueno al final, así que...
Bueno, de momento a esta hora de la tarde no tenemos una medalla.
No, o sea, esa es la principal noticia.
Efectivamente, o sea, es decir, si habéis estado en la piscina las 2 últimas horas, estad tranquilos, que no habéis perdido ninguna medalla para el deporte español.
Exacto. Como comentábamos, mala actuación de los españoles participantes, por ejemplo, en las diferentes disciplinas de tiro. En arco, Elías Cuesta cayó en 32 avos de final y la misma suerte corrió Javi López en carabina, que no pasó las pruebas de clasificación. En judo, los dos participantes españoles también quedaron eliminados a las primeras de cambio. En la categoría de menos de 57 kilos, Conchi Bellorín perdió a falta de 12 segundos para el final del combate por ippon. Y en categoría masculina, Kiyoshi Uematsu, que participaba en sus terceros Juegos Olímpicos, también se fue a casa tras perder en ese primer combate. La piscina ha sido la que nos ha dado las mayores alegrías en la jornada de hoy. De momento eran las clasificaciones. En 200 metros libres, Melanie Costa se ha clasificado para las semifinales, que se disputarán esta tarde a partir de las 8:30. Y Mireia Belmonte y Beatriz Gómez, en 200 estilos, también se han clasificado para las semifinales, que arrancarán a las 10 menos 5 de la noche. En tenis, María José Martínez, Nico Almagro y Feliciano López se han clasificado para la tercera ronda del torneo que se está celebrando en las pistas de Wimbledon. La tenista murciana se impuso por un 6-2-6-4 a la eslovena Herkov y jugará en la siguiente ronda frente a la bielorrusa Victoria Azarenka. Feliciano López se deshizo del ruso Dmitry Tursunov tras vencer en 3 sets por 6-7, 6-2 y 9-7. Juan Mónaco será su rival mañana en tercera ronda. Y por último, Nico Almagro ganó por un doble 6-2 a Gobomolov. En tenis de mesa, Jesse Wen, más conocido como Juanito, ha caído en la tercera ronda del torneo contra el rumano Adrián Crisan por 4 sets a 2. Con su derrota, el tenis de mesa español se queda sin representación masculina. Lo mismo ha ocurrido en categoría femenina, donde Yan Fei Shen siguió los pasos, como comentábamos, de Juanito y cayó 4-1 ante la surcoreana.
Está Juanita.
Juanita, exacto. En vela, discreta actuación en el primer día de regatas para Iker Martínez y Xavi Fernández, nuestra baza más firme en el campo de regatas. La tripulación española del 49er, triples campeones del mundo y de Europa, están en la décima posición de la general tras las dos primeras mangas. Y bueno, ya para terminar, deportes de equipo, luces y sombras. Por un lado, waterpolo femenino, gran debut de España en esa fase de grupos, victoria 11-6 frente a la selección de China. Y el estreno del combinado de hockey hierba masculino no fue tan positivo. Los hombres de Dani Martín no pasaron del empate a uno frente a Pakistán. Pau Quemada fue el autor del único tanto español.
Muy bien, ¿nos queda algo importante que hacer esta noche, Alberto?
Esta noche tenemos que centrarnos sobre todo en la piscina, a ver si Mireia Belmonte y Beatriz Gómez pueden pasar a la final de 200 estilos.
Muy bien, pues esta es la agenda, sí, del tirón, para que sepáis que a esta hora de la tarde España todavía no ha ganado una medalla y que nos han eliminado haciendo el ridículo en la competición de fútbol. 7:10 de la tarde, esto en Londres y esto en la agenda de Antonio Morillo. ¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis Poblador. Pues como bien habéis comentado, tercer día de competición en los Juegos Olímpicos de Londres y la delegación española sigue sin estrenar el casillero de medallas. La gran decepción española, pues hasta la fecha, pues como bien habéis dicho, la ha protagonizado la selección olímpica de fútbol. Los de Milla, que sucumbieron ayer frente a Honduras por 0-1. La otra cara de la moneda fueron las selecciones de balonmano y baloncesto. Los de Valero Rivera se impusieron a Serbia por 26-21, mientras que los chicos de baloncesto se impusieron a China por 98-71. El base del conjunto español, Sergio Rodríguez, nos comentará su experiencia acerca de los juegos y del partido de ayer. El Real Madrid sigue en Estados Unidos con su estad de pretemporada en Los Ángeles. Ha tomado la palabra el capitán del conjunto blanco, Iker Casillas. Para el guardameta, las expectativas del equipo este año no varían mucho con respecto a la temporada pasada.
Bueno, pues un poco parecido al año pasado. Yo creo que aspiramos a dar otro paso más, como hemos venido haciendo durante las dos últimas temporadas, desde que está el míster, está Mourinho.
El Atlético de Madrid está viajando en este momento hacia Colombia para iniciar su gira de pretemporada por dicho país. No han viajado Diego Costa ni Salvio. En el caso de este último se ha quedado para aclarar su futuro, que parece estar lejos del Vicente Calderón. Sí ha viajado el Cata Díaz, evidentemente, el nuevo jugador rojiblanco, que está encantado de trabajar a las órdenes del Cholo Simeone.
Simeone, bueno, como entrenador, la verdad que transmite muchas cosas, mucha gana, mucha energía.
Rayo Vallecano y Getafe ya están en Madrid tras su estad de pretemporada por los Países Bajos. El conjunto getafense volverá el miércoles a los entrenamientos, mismo día en el que retomará también el Rayo. Un Rayo que jugará la próxima edición del Trofeo Ramón de Carranza. Y en Crónica Polideportiva recordaremos ese quinto puesto de Fernando Alonso en el circuito de Hungaroring. Un quinto puesto que le sirve para mantenerse el líder del Mundial. El asturiano se mostraba contento al término de la carrera.
Se presentaba difícil, McLaren tenía poco de superioridad, Red Bull también parecían fuertes. Y mira, llegamos con 34 puntos, me parece, sobre Weber, nos vamos con 40, ¿no? Por tanto, un fin de semana otra vez de cara al campeonato, perfecto.
Y en motos, victoria de Casey Stoner en el circuito de Laguna Seca. Jorge Lorenzo fue segundo y reforzó su liderato al frente del Mundial. El español reconocía la superioridad del piloto australiano a lo largo de la carrera.
Seguramente el neumático blando le ha ayudado, pero él ha pilotado muy bien. Así que segunda posición es muy buena para el campeonato. Y bueno, seguimos en marcha.
Bueno, pues a falta de esas alegrías que esperemos recibir en los Juegos Olímpicos, pues esperemos que nos sigan dándola por lo menos en Fórmula 1 y en motociclismo, tanto Fernando Alonso como Jorge Lorenzo.
Siete y 13 de la tarde, es un honor para nosotros que este programa esté patrocinado también en verano.
Si quieres renovar tu cocina, hazlo en Multicentro Ortiz, en la salida 53 de la M50 o visita su espacio de interiorismo en la calle Menorca 35 de Madrid. También puedes hacerlo desde casa en www.ortizcocina.es. Line up.
Antes de meternos en la primera faena de la jornada, Javier Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Tenemos el privilegio de saludar a algún querido oyente u oyenta que haya tenido a bien darle al me gusta en la página oficial del Facebook oficial de este programa.
A bastantes.
A bastantes, oye, ¿sí? Pues esto está muy bien, porque primero hay que meterte en el Facebook, luego primero hacértelo, luego meterte en el Facebook y luego darle a me gusta. Es una encuesta que sociológicamente habría que estudiar, ¿eh? Porque seguimos acercándonos al fanático 9000, pero no. Al 9000 no llegamos. Es un número, es el número maldito para nosotros. Es el número de la bestia, ¿eh?, para este programa. Adelante, Javier, con estos últimos queridos amigos que han querido prestarnos su cara, su perfil en Facebook.
Fabri Ceballos.
Hombre, don Fabri. Fabri, un saludo muy especial. Gracias, Fabri.
Creo que es doña.
Ah, doña Fabri, un beso, que no sea uno, que sean dos, que sean tres o cuatro por la equivocación.
Por la foto hay dos chicas.
Pues hombre, Javier.
Hombre.
La deducción nos lleva a pensar que es una chica, ¿no? Fabri, un beso. ¿Qué nombre más bonito tienes, Fabri?
Luis Marino.
Don Luis Marino, también para ti, Luis, un beso muy especial. ¿Este señor Luis Marino tiene foto de don Luis o de doña Luisa?
De Luis.
Don Luis, un saludo muy especial.
Aunque hoy en día nunca se sabe. Fernando Baena.
Fernando Baena, un saludo también para ti. Muchísimas gracias, Fernando, de verdad.
Sebastián Vargas Castro.
Hombre, don Sebastián, gracias, Sebastián, también. Un saludo muy especial de todos los que hacemos este programa.
José Luis Martínez Carralero.
Tocayo, un saludo. Gracias.
Y por último, Raúl Marina Villares.
Y a don Raúl Marina, un saludo muy especial. Raúl, gracias por ser uno más de los nuestros e intentar que lleguemos al 9000, pero aunque lo has intentado, has puesto tu granito de arena, no lo vamos a conseguir.
Yo creo que si el contador de Facebook funcionara, los 8.770 que somos ya, por lo menos seríamos 8.800.
Si no lo ha comprado el EGM, mañana lo tienes actualizado, ¿eh? Que es una cosa que tengo que confirmar.
Sí,
si lo compra el EGM, entonces te van a descontar.
Confírmalo porque
para atrás hasta cero. Y volvemos.
Vamos para atrás, vamos para adelante.
No,
pero bueno.
Es que tiene un lío, eso es habitual. No te preocupes, mañana están contabilizados.
8.870.
Vamos a por ellos.
Y como no, hay pregunta para ti en este caso sobre la participación olímpica de España.
Si tiene algo que ver con el combate de judo de ayer, ya digo que no soy especialista en judo. Que esto es una de las cosas que más me han sorprendido este fin de semana, y es la cantidad de especialistas en judo que hay en este país. Una cosa, yo no pensaba yo que hubiera tanto especialista en judo como para que la crispación y la indignación fuera tan clara una vez que los árbitros dijeron que no. Que el español no era medalla de bronce, que era el coreano. Yo viendo el combate no tengo ni repajolera idea de quién era el ganador. Es complicado el judo, ¿eh? Así que no me puedo... Yo no, como no soy especialista en judo, no puedo decir si fue una injusticia o no. Ya lo aclaro así, si van por ahí los tiros.
No, es más general.
Ah.
Si consideras que la participación olímpica es un fracaso hasta ahora, o que es que nuestros deportistas no dan para más y es
no, hombre,
que
no.
Somos lo que
fracaso,
tenemos.
No, hombre, quedan muchos Juegos Olímpicos, lo que creo es que vamos a estar por debajo de las medallas que se barajaron al principio, ¿no? 17, 18 o 16, por ahí, yo creo que vamos a estar muy, muy por debajo, ¿no? Y si no superas lo que hiciste en Pekín, supongo que será, hombre, yo no lo catalogaría de fracaso, ¿no? Pero será un paso atrás, claro. Sí.
Pues esa es la pregunta.
Sí, no,
que te
de
hacían.
Momento no. Vamos, fracaso no. Es que tampoco sé si es un fracaso que los de tiro con arco hayan quedado eliminados, porque no soy especialista en tiro con arco. No tengo ni idea de si tenían, no sé, Alberto, tú que eres especialista en tiro con arco, no lo sé, ¿les esperaba más de ellos o no?
No, yo creo que no, ¿eh?
No, pero además las medallas siempre, las primeras llegan de quien no las espera,
sí, de
¿no?
Gente que suelen ser anónimos.
Pues ahora,
que
piragüismo, incluso, por ejemplo, en aguas bravas, que ahora, oye, pues la participación está siendo sublime. En bádminton, hemos ganado el primer partido en los Juegos Olímpicos. Joder, pues eso es un, pues, no sé, la palabra fracaso no lo sé, fracaso es lo de fútbol, ¿no? Pero bueno, yo creo que en lo demás, ¿no? En las demás disciplinas, ¿no?
Hombre, yo creo que no tener a nadie puntero ni en natación, ni en atletismo, ni en gimnasia, que son los tres deportes más
sí
olímpicos que puede haber.
No, bueno, pues hombre. Sí, no lo sé. No lo sé. Habrá que ver. Yo creo que si no conseguimos superar las medallas de la última cita, pues habremos dado un paso atrás y que luego habrá fracasos un poco más individuales en determinados deportes, ¿no?
Había un estudio de la Carlos III que lo publicaron hace una semana más o menos, que pronosticaba 19 medallas.
Claro.
No sé yo si vamos a llegar,
sí,
a tantas.
Estar ahí,
muy optimista ese
vamos
estudio.
Vamos a estar ahí, no lo sé. No lo sé, bueno, pues 7:20 de la tarde. Si hay alguna pregunta más, yo las contesto, ¿eh? Dentro de mi incapacidad para contestar preguntas tan difíciles como estas. Insisto, que me lo ponen aquí en Twitter, lo del judo, es que no tengo ni idea. O sea, yo en judo sé que cuando plantas la espalda en el suelo, ahí estás muerto. Pero luego, si atacan más o menos, si te defienden más o mejor, porque además el judo es un deporte de defensa, no de ataque. A lo mejor también tiene que puntuar bien las buenas defensas que tú hagas, ¿no? Cuando te intentan agarrar del kimono y tú eres capaz de que no te agarren. A lo mejor el otro tío ataca mucho, pero ataca muy mal y tú te defiendes muy bien. Y a lo mejor eso también tiene que ver, ¿eh? Yo, por mis 3 meses de judo que hice, hasta que el profesor me tiró volando y dije, aquí no vuelvo más. O sea, es... una cosa es mi experiencia en judo, ¿eh? No tengo ninguna otra. Pero sí que sé que es un deporte defensivo para defenderte. Entonces, bueno, no sé, Chema, ¿tú que eres experto en judo? ¿Cómo viste el combate?
No, hombre, tampoco
es
muy experto.
¿Tú darías judo en el colegio, no?
No, no he hecho judo nunca. Bueno, sé más o menos un poquito la forma de puntuarse, que el ippon es el que te mata, que claro, es tocar la espalda con el suelo. Luego está el yuka, que es otra forma de puntuar más...
Aparte de una planta.
Y hay 2 o 3 formas de puntuación. El Ushiru Nage, que fue aquella llave que le hizo Marchena Raúl en un penalti que lo sacó el as. Eso también es otra de las llaves, que es tirar para atrás al rival.
Pues va a ser verdad que hay muchos especialistas en judo aquí en este
pero
país.
Tampoco.
Oye, 7:20 en juego.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas 2 llamadas, solo hay una decisión acertada. Llamar a Gilmar, porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
Hola, soy José María del Toro, periodista deportivo de esta casa. Si quieres ver los partidos tan claros como los veo yo, te recomiendo que vayas a Óptica Roma y utilices sus lentes progresivas Varilux, las que te permitirán ver bien tanto de lejos como de cerca. Allí te atenderá gente amable y muy profesional. Haz como yo, confía en Óptica Roma, porque Óptica Roma es mucho más que una óptica.
A mí, lo que más me gusta es el baloncesto.
Mi sueño es salir en la tele.
Yo soy un as en la cancha.
Quiero que mi nieto se sienta muy orgulloso de mí.
Yo me lo merezco. No me pierdo ni un partido.
Para que me vean mis amigas.
Sea cual sea tu razón, mándanos tu vídeo. Participa en el próximo anuncio de Liga Endesa y podrás llevarte hasta 750 euros. Entra en ligandesa.com/casting para conocer con detalle las bases de participación. La Liga Endesa la hacemos entre todos.
Si tienes un coche automático, Automatic es tu taller. En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Llámanos al 91 644 4422 o conócenos en auto-matic.es. Automatic, líderes en cambios automáticos. 91 644 4422 o auto-matic.es.
Moviola. Sistema que permite repetir la proyección de una secuencia, generalmente deportiva, con el fin de analizar su contenido. Los lunes a las 9 de la noche en Onda Madrid, La Prórroga. Una moviola de sonidos con el aroma de la música.
El día que yo leí lo que dijo Carlos Boyero de Mourinho, pensé si lo dice de mí o acabo en el juzgado o acabo en la cárcel. Lo lógico es acabar en el juzgado, lo lógico y lo normal, Javier Rodríguez, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes otra vez.
Pensaba yo eso y digo, joder, pues están tardando demasiado en ir al juzgado y plantear una demanda.
Así es, porque...
una demanda que se ha planteado, noticia que adelantó el diario portugués Record este fin de semana y que luego, bueno, pues han recogido diversos medios de comunicación aquí en España.
Y es que, como has dicho tú, Carlos Boyero, columnista del diario El País, llamó en un artículo de opinión al entrenador del Real Madrid nazi portugués. Cosa, como estábamos comentando ahora fuera de micrófono, el insulto, yo creo, uno de los insultos más graves que te pueden hacer. Y como parece que aquí todo el mundo puede escribir, todo el mundo puede opinar y nadie queda, o sea, nadie tiene culpa, todo queda impune, pero parece ser que Carlos Boyero no se va a salir con la suya y ha sido demandado por el técnico.
Se puede opinar, se puede criticar, se puede analizar, se puede contestar, que fue lo que hizo Carlos Boyero a una pregunta, si estaban tardando mucho en echar a Mourinho del Real Madrid, y él contestó de esa forma. Lo que no se puede llamar a nadie es lo que le llamó Carlos Boyero a Mourinho. Para mí es una brutalidad. Sí. Es una brutalidad porque es que no es un insulto. Para mí eso no es un insulto. Se califica de brutalidad, porque creo que no hay algo peor que te puedan llamar que eso, lo de nazi, y además uniéndolo a tu nacionalidad. Creo que no hay insulto peor, ¿no? Por tanto, yo insisto en lo que comentaba al principio, pensaba que estaban tardando demasiado, ¿no? Tenemos con nosotros a Iván Matamoros, que es uno de los abogados que ha presentado esa demanda en los juzgados de Madrid, junto con Manuel Matamoros. Iván, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Encantado de saludarte.
Igualmente.
Bueno, hemos hecho un resumen de lo que fue aquella historia, ¿no? Y la verdad, la primera pregunta que te hago, supongo que esto habrá que prepararlo y se necesitará un tiempo, pero habéis tardado demasiado.
Bueno, el plazo que fija la ley es de 4 años, o sea, no hace ni un año. Se ha tardado el tiempo que se ha considerado y el tiempo que se ha necesitado, pero siempre dentro del plazo, ya te digo, de 4 años que marca la ley.
No, digo que habéis tardado demasiado por el insulto, por esa frase que para mí es demoledora, es brutal. Yo creo que, bueno, insulto porque así se entera la gente de... Lo explicamos como insulto porque así la gente se entera de lo que es, ¿no? Pero creo que va mucho más allá, ¿no?
Sí, obviamente es un epíteto formalmente injurioso y está hecho con la única intención de injuriar al señor Mourinho, claramente. Se puede discrepar de él, se puede criticar. El señor Mourinho acepta la crítica sin ningún problema, la practica también, obviamente, es conocedor de su función, pero lo que no se va a consentir son ataques a su dignidad. Y llamar a alguien nazi y además remarcar su nacionalidad, el nazi portugués, que es lo que dijo el señor Boyero, lo que contestó por escrito, ni siquiera fue oralmente, sino que fue escrito... es claramente un ataque a su dignidad.
¿Cómo se fragua o desde dónde se fragua, ¿no? la idea de Mourinho de mandar a Boyero?
Pues se fragua desde la idea de... se deja pasar en un primer momento y se ve que, permíteme la expresión, se concede como una especie de barra libre. Y entonces, a partir de que se pasa el nazi portugués del señor Boyero, pues todo el mundo puede... atacar a la dignidad del señor Mourinho. Y llega un momento en el que el señor Mourinho se planta y dice, hasta aquí hemos llegado. Claro, uh-huh. Yo la crítica la acepto, la crítica la admito, obviamente, aunque sean críticas fuertes, aunque pueda discrepar de la crítica, pero es parte del juego, pero lo que no voy a soportar y lo que no voy a tolerar más son insultos y vejaciones y, como te digo, pues intromisiones en el honor, uh-huh. Que es lo que... prevé nuestra legislación.
¿Cómo recibe Mourinho y el entorno de Mourinho, familiares, amigos y tal, ese calificativo de nazi portugués? ¿Uno llega a creerse que alguien pueda decirle por animadversión, por odio, por rencor, desde el análisis de una persona que se pone delante de un micrófono, que escribe o delante de una cámara? No sé si uno puede llegar a creerse al principio, es verdad que ha escrito esto.
Obviamente, por el entorno no se recibe bien, porque además hay una cosa y es el entorno se ve damnificado siempre en este tipo de situaciones, claro. Entonces, bueno, pues el entorno no reacciona bien, pero como ya te decía, se pretende en un primer momento dejar pasar, pero a la vista de que ni el señor Boyero rectifica, ni pide perdón, ni nada, pese al revuelo que se montó en su momento con la frase... y que además se convierte pues en una barra libre para el insulto, pues se decide actuar.
¿Qué es lo que se pide en la demanda, Iván? ¿En qué se basa la demanda? Cuéntanos un poco, de forma docente te pido, para que sea más fácil para nuestros oyentes, qué se va a pedir o qué se ha pedido ante el juez.
Pues lo que se ha pedido es, lo primero de todo, que se declare que la expresión el nazi portugués es atentatoria contra el honor del señor Mourinho. Lo segundo que se pide es que se retire esa página web que a día de hoy todavía está colgada en la web del diario El País. Y tercero, que el señor Boyero, a su costa, publique el fallo de la sentencia, además de la indemnización marcada por la que obliga a pedir la ley. Uh-huh.
Dentro de tu experiencia, de la experiencia de Manuel, ¿habéis conocido algún caso similar o algún caso de este calibre?
De esta repercusión, hombre, es que el señor Murillo tiene una repercusión que no tiene nadie, pero en su momento el señor Antich también fue condenado por llamar nazi a un periodista. Uh-huh. Y bueno, hay casos también famosos y recientes.
¿Y alguna vez os habéis encontrado con un epíteto, como tú decías, tan brutal como ese?
No.
Para un entrenador de fútbol estoy hablando, es decir, es que es un entrenador de fútbol.
No, pero da lo mismo para un entrenador de fútbol, para un médico, para un funcionario, da lo mismo. El epíteto nazi es muy duro, o sea, no hace falta recordar lo que es el nazismo ni nada, pero claro, que pudiendo utilizar otras expresiones, elegir nazi es elegir la conciencia.
Sí, pero además él une el trabajo de ese epíteto al trabajo que hace Mourinho con sus jugadores, ¿no?
Claro, pero por eso hay una parte de crítica en su respuesta que, bueno, pues que entra dentro de la libertad de expresión, entra dentro de pues la crítica a la que está sometida el señor Mourinho, y nos guste más o menos, o tengamos mejor opinión o peor opinión del señor Boyero y de sus cualidades a la hora de criticar a un entrenador tan reconocido como el señor Mourinho, hay que aceptarlo. Pero hasta ahí, el resto sobra.
Nazi portugués, ese era el epíteto que utilizó Boyero para analizar el trabajo de José Mourinho con sus jugadores, con sus hombres, su equipo. Me vas a permitir, Iván, que ponga una de las declaraciones de este fin de semana de uno de los que trabajan con José Mourinho. Sí. Uno de sus jugadores, su capitán, para ser más exacto. Decían incluso que un jugador que no tenía demasiado feeling con Mourinho, que había tenido problemas y todo esto que se cuenta, pues así, a la ligera. Pues este es Iker Casillas, que habla este fin de semana hablando sobre su entrenador, José Mourinho.
Creo que es una persona comprometida, creo que es una persona que le ha dado un giro total a la entidad, al equipo, ha sacado lo mejor de cada jugador y ha podido competir y quitarse muchas veces esos temores que teníamos porque veníamos de años en donde no ganábamos nada, y creo que el club acertó plenamente en contratar al míster del Real Madrid. Tiene un proyecto en mente, lo están dejando hacer, él se siente muy a gusto aquí, así que esperemos y deseamos que sea un punto de inflexión para el Madrid y esto perdure en el tiempo.
Bueno, pues como hemos utilizado tanto el epíteto y la frase nazi portugués, hemos querido que uno de los hombres, uno de sus jugadores, uno de los que trabaja día a día con él, uno de esos jugadores que en cuanto llegó a la concentración se hizo una foto con su entrenador y con Sergio Ramos diciendo algo así, que ganas tenía de ver a estos tíos, nos explique también un poco cómo es José Mourinho trabajando. Iván, pues no sé, el fallo, ¿qué cálculos tenéis más o menos previstos para que pueda haber un fallo en torno a la demanda que habéis presentado?
Pues calcularte un tiempo estimado es imposible ahora mismo, claro. Pues, podemos estar hablando, depende del juzgado en el que vaya a recaer y depende cómo se desarrolle el procedimiento, que también hemos demandado al país, lo hemos interpelado para que retire la página web, y en caso de que decida no retirar la página web, pues también le solicitaremos la correspondiente indemnización. Entonces, depende de tantas cosas que al final nos podemos ir a lo mejor a 7 meses o un año, dependiendo también de la celeridad con la que trabajen en el juzgado en el que recaiga la demanda.
¿Hay algún dato, algún detalle que quieras destacar y que no te hayamos preguntado?
No, nada, todo bien.
Si quieres te pregunto por la eliminación de España. Es que Iván, aparte de abogado, es un analista futbolístico de estos de no te menés.
No, que va. No, muchas gracias, pero dura eliminación y bueno, pues espero que aprendamos de estas y de no vender la piel del oso antes de cazarlo.
Oye, igual eres especialista en judo, ya me quitas otro marrón de encima.
No, en judo no,
vale.
En judo no.
O sea, estás como yo, ¿no?
Sí, estoy en pez.
Bueno, abogado, que gracias por estar con nosotros. Un saludo
Nada,
muy
sí,
especial, ¿eh?
Un placer, muchas gracias. Hasta luego.
Bueno, pues Iván Matamoros, junto con Manuel Matamoros, los abogados que han presentado esa demanda, un año, yo de verdad, un año, a mí me parece que yo lo hubiera hecho al día siguiente, ¿no? Pero que se ha presentado porque, insisto, de Mourinho, y Mourinho es, Mourinho no es el angelito, Mourinho las ha liado pardas, y a Mourinho se le han liado pardas, pero es que creo que esa frase es brutal, brutal, no se puede. O sea, de un entrenador de fútbol no se puede, vamos, de un entrenador de fútbol ni de nadie, ¿no? Pero menos de un entrenador de fútbol, porque es que no es un contexto que es que no es... Es que no hay contexto para decir eso. Es una brutalidad clara y notoria. Bueno, pues ha sido nuestro primer protagonista del Real Madrid, ya que hemos comenzado por este aspecto. Ahora volvemos a lo de la eliminación de ayer y estaremos también con lo malo y con lo bueno de los Juegos Olímpicos. Javi, de la actualidad del Real Madrid, ¿qué nos cuentas?
Pues nada, que ha hablado, como has dicho, su capitán Iker Casillas, que aparte de hacer estas declaraciones sobre su entrenador, ha dicho esto sobre cuáles son los objetivos para esta temporada.
Aspiramos a dar otro paso más, como hemos venido haciendo durante las dos últimas temporadas, desde que está el míster, desde que está Mourinho, y bueno, pues aspirar este año a eso, a seguir consolidando el equipo, a dar un paso más de responsabilidad, más experiencia, y esperamos y deseamos otra vez volver a ganar el título de la Liga BVA. Deseamos ganar la Copa del Rey, deseamos primero también ganar la Supercopa de España, que se disputará en el mes de agosto, y esperemos y deseamos que después de estos dos años que nos hemos quedado a las puertas de una competición tan bonita como la Champions League, pues podamos llegar a alcanzar la final.
Yo creo que es el más claro objetivo que tiene el Madrid este año. Como ha dicho Iker, ya han ganado la Copa del Rey, han ganado este año la Liga y queda el sueño de toda la afición madridista, que es la décima. Y precisamente sobre la Copa de Europa habla el capitán.
Vamos con los jugadores que hay, con el público, con el campo, con el entrenador. Con este equipo se merece una Copa de Europa. Pero evidentemente, como yo, pensarán el resto de jugadores de los diferentes equipos que hay a nivel de Europa. Creo que los pasos que se están dando son los que hay que dar. Hemos conseguido en estos dos años crear un equipo prácticamente nuevo, jugadores muy jóvenes, con mucha experiencia ahora, porque hace dos años había jugadores como Zil, que todavía no, quizá no tienen el reconocimiento que tienen ahora, como Kedira, Karim. Yo creo que dos años de experiencia es muy bueno, y en ese sentido pues se están dando los pasos que hay que dar. Tampoco es una obsesión el estar pensando ya en la décima, porque primero tenemos que pensar en lo que tenemos ahora en agosto, que es el inicio de la Liga, y una nueva Copa, que es la Supercopa de España. Así que pelear e intentar ganar el primer título de la temporada.
Y sobre el primer título de la temporada, ya sabemos que se va a enfrentar frente al FC Barcelona, y temporada que empieza en las comparaciones de si el Madrid tiene mejor plantilla, el Barcelona tiene mejor 11, si el Barcelona tiene un equipo más conjuntado, el Madrid se basa más en las individualidades. Bueno, pues sobre todo esto ha hablado Iker.
A mí mi equipo se ha consolidado de una manera muy positiva estos últimos años. Creo que hemos dado un paso de gigante, creo que hemos dado un paso muy grande de cara a competir contra un Barcelona que venía de hacer unas temporadas muy buenas. Y en ese sentido nos hemos puesto a la par. Hemos conseguido ganar una Copa del Rey, a una final al Barcelona. Es verdad que también hemos tenido otros partidos en los que nos ha tocado sufrir la derrota. Pero el año pasado también conseguimos ganar una liga muy competitiva, muy difícil. Y que el Real Madrid creo que fue justo merecedor de ella. Así que este año vamos a igual. Luego, el criterio que pueda tener cada uno es que es diferente. O sea, yo no puedo entrar ahí. Yo lo que sí tengo claro es que mi equipo, para mí, mis jugadores, son los mejores que hay. Yo creo que con la plantilla que hay sí que se puede competir en las tres competiciones que tenemos a lo largo del año. Y en la Supercopa, bueno, es diferente, pero en alguna temporada que es muy larga, pues estoy convencido que con esta plantilla se puede pelear por los tres títulos.
El Madrid continúa con entrenamientos en doble sesión, preparando ya el partido del día 2 de agosto frente a Los Ángeles Galaxy de David Beckham.
Muy bien, ¿algo más que quieras apuntar?
Nada más.
Gracias. 19:78 en juego Onda Madrid.
Hola, llamo para vender mi casa.
Enhorabuena, hemos vendido su casa.
En medio de estas dos llamadas solo hay una decisión acertada: llamar a Gilmar. Porque a la hora de comprar o vender su casa es mejor confiar en la experiencia y profesionalidad de un líder. 902-121-900. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Radioteléfono Taxi, con su flota de 3.100 vehículos, te asegura un servicio rápido y eficiente. Ahora con Go Taxi puedes pedir tu taxi en dos clics desde tu smartphone. Descárgala en www.rttm.es. Radioteléfono Taxi, 91 547 8200.
La tienda del fútbol, la nueva tienda de M2000. En su apertura os ofrece todos los artículos con el 50% de descuento. Botas, sala, chándal, réplicas, balones. La tienda del fútbol, Avenida de los Castillos 1015, Polígono Industrial San José de Valderas. 50% de descuento. www.futbolsoccercenter.com. 91 610 56 63. Tu tienda M2000.
A mí lo que más me gusta es el baloncesto.
Mi sueño es salir en la tele.
Yo soy un as en la cancha.
Quiero que mi nieto se sienta muy orgulloso de mí.
Yo me lo merezco. No me pierdo ni un partido.
Para que me vean mis amigas.
Sea cual sea tu razón, mándanos tu vídeo. Participa en el próximo anuncio de Liga Endesa y podrás llevarte hasta 750 euros. Entra en ligandesa.com/casting para conocer con detalle las bases de participación. La Liga Endesa la hacemos entre todos.
Si tienes un coche automático, Automatic es tu taller. En Automatic somos especialistas en cambios automáticos, tanto en su reparación como en su mantenimiento. Trabajamos con todas las marcas y modelos. Llámanos al 91 644 4422 o conócenos en auto-matic.es. Automatic, líderes en cambios automáticos. 91 644 4422 o auto-matic.es.
101.3 y 106 FM.
Bueno, pues estamos aquí en el programa Juego de Onda Madrid con Chema Vera, que como todos nosotros ayer se comió del minuto 1 al minuto 93 el partido de la selección española. Todavía no da crédito Chema Vera a lo que ha ocurrido, ¿eh? No te creas que está aquí, pero no.
Pues la verdad
no
que
no se lo acaba de creer.
No me lo acabo de creer, era una selección bastante buena. De hecho, 9 de los 11 titulares del Europeo Sub-21, donde habíamos quedado campeones el año anterior, estaban en este 11 titular, bueno no, 8 más Ander Herrera, que salió en el segundo tiempo para ser exactos. Solo faltaban Thiago Alcántara y Didac, que lo sustituyeron por Coque y por Didac, en este caso por Jordi Alba, al lateral izquierdo del Español. Y la verdad que es una selección que yo creo que, como ha dicho Milla, recién acabada la temporada, el año pasado la diferencia fue esa con el europeo. Este año en los Juegos Olímpicos los jugadores estaban de vacaciones. Quizás ha faltado un líder, ¿no?, en esta selección, Poblador. Javi Martínez era el capitán y yo creo que le faltan todavía un poco de madurez a este jugador para asumir ese liderazgo. La verdad que están pidiendo 40 millones de euros por él y creo que a día de hoy es una utopía, ¿no?, que alguien pague 40 millones de euros por este jugador después de verlo.
Pues sí, pero yo eso ya lo llevo diciendo hace meses, a ver si os habéis dado cuenta ahora.
No, pero que le falta. Yo creo correcto. Que no hubiese sido malo llevar a algún jugador veterano que hubiese dado experiencia, ¿no? En este caso, Gran Bretaña han llevado a Ryan Giggs. A mí se me ocurre que España tiene un Ryan Giggs parecido. Y no sé si sabes quién puede ser, que es el 7 del Schalke, ¿no?
Hombre, no, ya del Schalke no, de algún equipo de Abu Dhabi, pero incluso el 14 de Ibiza.
También, ¿no?
También, mejor que Javi, con todos mis respetos, a Javi seguro, ¿eh?
No, simplemente. Seguro,
más empaque y más fútbol, porque claro, nos ha faltado mucho. Yo,
carácter, sobre todo.
Lo que mejoraba es porque ayer España no se merece palmar, ¿eh? Vamos a ver, también vamos a ser serios, sí, y sinceros. O sea, lo que pasa que luego, si no has metido los 4, 5, 6 ocasiones que has tenido y palmas 1-0 con Honduras, es que no te puedes quejar ni al árbitro. Incluido el penalti, que era un penalti, a mí me pareció penalti, pero es que no hay queja porque contra Japón haces el ridículo, ese sí que es un partido de ridículo absoluto, y ayer debes ganar el encuentro. Pero por estas cosas que tiene el fútbol, el portero hondureño es muy bueno, tus delanteros no están acertados, y al final acabas eliminado, ¿no? Pero no te, es que no hay quejas. O sea, a mí me da igual ser campeón del mundo que no ser campeón del mundo. O sea, yo me olvido de que la absoluta es campeona de todo. O sea, imagínate que España sigue siendo la España que palma en cuartos de final, sí, en la tanda de penaltis. A mí no me vale. Es que no puedes quedar eliminado ante Honduras y ante China, o sea, y ante Japón.
Sí,
o sea, me olvido de todo lo que ha hecho el fútbol español, me olvido por completo. O sea, no puedes. Y a mí me parece que, no sé, el físico, jugadores sobrevalorados, que yo creo que son sobrevalorados, que son buenos jugadores, pero punto.
Y gente que le ha visto muy nerviosa, ¿no? Cuando han tenido que tener responsabilidad, es lo que te claro, está diciendo, no falta sé. De liderazgo en
sí,
algunos
sí,
jugadores
puede ser,
de la selección. Una defensa bastante blanda. Bueno, hemos tenido aquí hablando a Del Bosque.
Sí, hombre, con Moncholi. Eso en es. Un programa de Onda Madrid, en Aquí No Hay Playa, que tienen como contertulio invitado a Moncholi, y Moncholi ha llamado a Del Bosque por...
Para felicitar a Andrés Vázquez.
Andrés Vázquez, hombre, que son muy amigos suyos.
Son, o sea, muy amigo de Del Bosque, sí. El torero Andrés Vázquez, y esto ya le han preguntado también por cómo veía el seleccionador, el Marqués, la eliminación de España en los Juegos Olímpicos.
Bueno, pues todos teníamos muchas esperanzas, ¿verdad?, en esta selección, pero... Bueno, la verdad que ahora ya los equipos hay una gran igualdad, hay un desconocimiento a veces de lo que son los jóvenes jugadores de los distintos países, el equilibrio es máximo, y fue una pena ayer que en esos 45 minutos últimos de ayer no diéramos la vuelta al marcador, pero bueno, es el deporte, hay que aceptarlo así, y estamos en unas Olimpiadas y lo importante pues es tener un buen comportamiento, y ellos lucharon por ganar, no pudieron, y vamos a hacer.
Pues eso, ¿qué le vamos a hacer? España tuvo un buen comportamiento, como estás diciendo, sí, Poblador, sobre todo en el segundo partido y sobre todo en la segunda parte.
Y sobre todo en la segunda parte, sí.
45 minutos de 180, pues no han bastado para pasar a una siguiente ronda. También ha hablado en la página de la Federación.
Sí, mira, y aquí Lola, que algunas veces mira que es ella es. Pero algunas veces, bueno, casi siempre, tiene la virtud de. Es verdad, de tocar algún punto que es poner el dedo sobre la llaga y que es verdad. Y es cierto porque es algo que se ha comentado, es una cuestión. Si ya no hablo del físico, del viaje para acá, para allá. Me apunta Lola una cosa que es verdad, yo estoy de acuerdo con ella. Dice: lo que tampoco puedes es irte de fiesta después del ridículo contra Japón. Mientras tus rivales entrenaban. Lo del tema del paseíto por la ceremonia de... Es que no, yo no recuerdo a muchas selecciones españolas de fútbol olímpicas que hayan estado en la inauguración de los Juegos Olímpicos.
Pues no me viene ninguna a la mente, lo que pasa es que también llevábamos 12 años sin clasificarnos.
Ya, pero por ejemplo, en Sydney no estuvieron. Y en Atlanta tampoco estuvieron en la ceremonia. Y creo que en Barcelona es posible que tampoco estuvieron. Y 51 días de preparación en Barcelona, ¿eh? 51 días. Yo creo que aquí hemos pecado de llenarnos de éxito. Del éxito de los otros equipos, de las otras selecciones, que nos parecían llevar a jugar la final ante Brasil. Creo que hemos sido desobrados y lo hemos pagado. ¿Algo más?
Sí, ha hablado también el seleccionador, ¿no? Después de este batacazo con España, pues se le han preguntado en la página de la Federación por cuáles son las sensaciones de Luis Milla.
Pues son sensaciones malas y decepción. Decepción porque creo que merecemos más. Merecimos por juego... Sí que es verdad que al final tienes el tópico de siempre, de que es obvio de que si no marcas no mereces ganar, pero sí que es verdad que yo creo que sobre todo durante la segunda parte se vio el equipo que queríamos, equipo dinámico, combinativo, que va al ataque con claridad, haciendo opciones de gol, pero bueno, al final no pudo ser.
Pues no pudo ser y al final España está fuera de esa lucha por las medallas. Y bueno, también se le ha preguntado a Luis Milla que quién es el responsable de esta eliminación.
El máximo responsable soy yo. Es decir, el máximo responsable soy yo. Se hizo una preparación. Yo creo que esto tenemos que analizar los técnicos. Nos tenemos que sentar bien y analizar lo que ha podido pasar. Porque de esta decepción...
Pues eso, que es el máximo responsable.
Venga,
de esta eliminación.
Vamos a levantar el ánimo.
Y nada, es el responsable, él asume que no ha estado bien, que se ha intentado trabajar en la misma línea que en el Europeo Sub-21, pero que aquí los jugadores volvían de vacaciones y no estaban en plena temporada. Y luego también ha dicho que el equipo, si seguía en la línea ascendente que venía haciendo la Olimpiada, sobre todo por los últimos 45 minutos, pues el equipo podía haber estado seguramente a medalla.
No hago que sufrar más. Si está sufriendo, está aquí Esther García. Muy buenas tardes, Esther.
Hola, ¿qué
está
tal?
Sufriendo, según lo está contando Chema. No te hago sufrir más, venga, se acabó ya el tema. Ya está, nada, eliminado, fuera, venga, a casa, a disfrutar y a descansar y a preparar la temporada con sus equipos, que es lo que tienen que hacer también. Rosa Ola de Rey, vámonos a lo bueno.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, tráenos algo que podamos...
Hombre, pues los chicos del baloncesto,
claro,
que no fallaron en su debut en los Juegos Olímpicos, ganaron a China 97-81, y de las mejores noticias del encuentro de ayer, la reaparición de Sergio Rodríguez, que aunque tenía algunos problemillas, pudo jugar y la verdad es que revolucionó el partido en la última parte.
Nos vamos hasta Londres, que además queremos contar o queremos decirle alguna cosa que nos apetece desde hace una semana. Sergio Rodríguez, Chacho, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Pues mira, encantado de poder escucharte, de poder hablar contigo. Y esto es una cuestión muy doméstica, pero me lo pide la afición del Real Madrid y es felicitarte y demostrarte la alegría que tenemos por esa renovación con el equipo blanco, ¿eh?
Sí, muy bien. Estoy encantado de poder estar en el equipo 3 años más y, bueno, creo que hay una base muy buena y esperemos que el futuro sea bonito y bueno.
Y eso es lo que esperamos todos y te deseamos. Chacho, ayer a mí me gustó la selección de China, ¿eh? Porque iban a piñón fijo, pero hicieron cosas que a mí me gustaron. Y también fue bueno que, para empezar el tema de los Juegos Olímpicos, tuvierais una selección que os hiciera esforzaros durante el encuentro, ¿eh?
Sí, China es un equipo complicado. Sabemos que eran muy agresivos, que eran muy móviles. Los pibos, bueno, tiraban, sabrían mucho, tiraban y metían. También los exteriores. Así que fue un partido complicado, pero lo sacamos adelante, así que vamos en el buen camino.
Un partido con exigencia, que eso está bien. ¿Cómo te encontraste tú después del golpe y del dolor que te produjo esa lesión?
Sí, bueno, me encontré bien. Es cierto que llevaba desde Málaga sin poder entrenar al 100%. Casi la última semana pues no hemos tenido entreno de contacto y tampoco habíamos jugado partidos, así que bueno, estaba un poco nervioso porque me iba a responder la pierna y la verdad que el tiempo que estuve en cancha y pensé en ello y está bien, así que bueno, voy a seguir trabajando, tratando con los fisios para que se quede en eso y ya está.
Hombre, fue una buena prueba de fuego para ti precisamente por eso, para que estés más tranquilo, también para Marc Gasol, ¿no?, que era otro de los jugadores que nos preocupaba, tal y como se ha desarrollado esta preparación.
Sí, físicamente, pues bueno, llegamos un poco tocados, pero bueno, esto es largo, son 2 semanas y ya hay que ir poco a poco. Lo importante es estar bien de mente y si estamos así vamos cumpliendo los objetivos a corto plazo, pues todo irá mucho mejor.
Sobre la mente te pregunto, se te notó que la mente iba y funcionaba bien, ¿eh? Que te encontrabas a gusto volviendo a jugar con la selección española, que es una selección de leyenda, de ensueño y donde uno tiene que pasárselo muy bien jugando al baloncesto.
Sí, hombre, es una selección espectacular, lleva muchos años consiguiendo éxitos y estar en el grupo otra vez pues es una alegría muy grande, así que bueno, espero este año pues poder ayudar y que se sigan cosechando los éxitos que se han cosechado los últimos años.
Sergio, ayer vimos a Argentina que anotó más de 100 puntos en su partido frente a Lituania, vimos a Estados Unidos también 98 puntos ante el combinado, a ver,
francés.
Que no me acuerdo, francés, eso, ante el combinado francés, y luego estáis vosotros, pero eso da un poco muestra de lo difícil que es llegar a la final solo, ¿no? Porque es que se está hablando de la final Estados Unidos-España desde el principio de estos juegos y ayer incluso los de fútbol lo demostraron, ¿no? Que les veíamos todos ganadores y al final han sido eliminados a la primera de cambio. Hay que tener muchísimo cuidado.
Sí, está claro. No solo los cruces, que te la juegas un partido ahí puede ganar cualquiera. Estamos todos prácticamente a un nivel similar, pero también en los grupos. Hay selecciones, pues bueno, que la gente piensa que son un poco más débiles y te pueden dar un susto en cualquier momento, así que hay que estar muy concentrados desde el principio, así que como estuvimos ayer.
Por eso especial cuidado mañana con Australia.
Sí, Australia es un equipo que nos ha dado mucha guerra los 2 partidos que tuvimos en Granada y Málaga, que ganamos, pero fueron partidos trabados. Ellos juegan bien, son duros, agresivos y será complicado, seguro.
Oye, cuéntanos algún cotilleo de la Villa Olímpica. ¿Con quién os estáis relacionando más? ¿Con los tenistas? Fue hace 4 años. Ahora no sé si has estado ahí con amigos que sean de otros deportes. Bueno, con Carla Suárez creo que tienes amistad, tú, ¿no?
Sí, bueno, en el desfile es cuando más contacto hemos tenido. La verdad que ahora en los días de partido, los días de entrenamiento, pues prácticamente todo el tiempo es entrenar, comer y dormir. Tampoco hay mucho tiempo para más, pero sí, en el desfile pues pudimos hablar con otros deportistas y hay un gran ambiente.
Está bien Londres y eso, ¿os gusta? Dice que la gente que hay muchos problemas de transporte.
Bueno, nosotros estamos en la villa y no hemos podido ver casi nada de Londres, así que...
Pero nos van a sacar, ¿no saldréis? ¿Nos dan un rato libre?
Ayer tuvieron una cena,
ayer
un sitio muy bonito.
Estuvimos cenando todos juntos, pero bueno, fueron 2 horas, tampoco...
¿Pero dónde? ¿En Piccadilly Circus o dónde?
No sé dónde estuvimos. Fuimos en el centro. Y me llevaron y ya está.
Se veía el puente de Londres muy bonito.
Sí, estuvimos por allí, pero después el restaurante estaba en un sitio diferente.
Bueno, Chacho, oye, la última. ¿Se ha comentado mucho? ¿Habéis comentado o se han comentado mucho lo de la selección española de fútbol, la olímpica?
Bueno, se comenta. Es una pena que no hayan podido ganar ningún partido. Pero bueno, ya España, pues bueno, es una referencia mundial. Es el mejor baloncesto y todo el mundo quiere ganarle. Así que salen al 200% contra nuestra selección de fútbol. Así que bueno, seguro que les hará más fuertes y bueno, la experiencia olímpica ahí la tiene.
Chacho, un abrazo muy fuerte, ¿eh? Y sé feliz allí en los Juegos Olímpicos, porque si tú eres feliz, nosotros también lo vamos a ser. Un abrazo muy fuerte, de verdad.
Muy bien, un abrazo.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Bueno, pues estamos muy pendientes. Gracias a Sergio Rodríguez por meternos ahí en Londres, del resto de actualidad deportiva que pasa también por el Atlético de Madrid. Camino de Colombia ya, Esther.
Sí, ya están volando porque salían...
Menos Salvio.
¿Y otros cuantos? Espérate, porque Salvio, que es el principal protagonista de la actualidad rojiblanca en estos días, desde el sábado que no jugó ese partido amistoso, en principio se hablaba que prácticamente estaba hecho el acuerdo, de momento no. Es cierto que no viaja, pero es que tampoco lo hace Diego Costa, tampoco lo hace Joel. Sobre todo, y lo que más ha sorprendido, es la baja del jugador brasileño, del delantero. En principio, desde el club, nos han dicho que tiene problemas de tobillo, pero es cierto que el run-run cada vez más fuerte viene desde Valencia, y es que al parecer el conjunto che está bastante interesado en fichar al jugador brasileño para la próxima temporada. Además, también han entrado chavales. Oliver Torres, evidentemente, está en esa convocatoria de 20, y se van también Kader y Oliver. El resto, bueno, pues más o menos los habituales. El que pasaba hoy por sala de prensa era Cata Díaz, que no le escuchábamos desde que había sido fichado. Y lo que tiene claro el Cata es que va a ser complicado formar parte de esa pareja de centrales, aunque también te digo, Godín también podría salir del Atlético. En principio, el Cata Díaz sabe cuál es su rol, pero como que le molesta un poquillo porque él está acostumbrado a ser siempre titular.
Yo fiché acá, nadie me aseguró que yo venía a jugar y bueno, yo vengo a sumar y por ahí lo veo lógico también de que mis compañeros estén por ahí teniendo un poquito más de minutos en los partidos, porque bueno, ellos ya vienen jugando juntos, ya vienen consiguiendo cosas y lo veo normal.
Precisamente del jugador argentino, de su compatriota, le preguntábamos: oye, Cata, ¿tú sabes algo? ¿Te ha comentado algo Salvio de su posible marcha al Benfica?
De Salvio la verdad que no sé nada. Por ahí yo creo que eso va a determinar el club y bueno, ojalá sea lo mejor para el club y lo mejor para él.
Lo que sí sabemos es que ahora mismo el equipo está volando, que llegará a eso de las 5:35 hora española, que el primer partido lo va a jugar la madrugada del martes al miércoles a 1:30, que se podrá ver además por Telemadrid, y que evidentemente la figura que todo el mundo espera en Medellín, que es donde llegará el Atlético de Madrid, no es otro que el colombiano Radamel Falcao.
Vale, ¿algún apunte más?
Los capitanes. Gavi ahora ya va a ser capitán, el año pasado ya lo lleva el brazalete, pero no era oficialmente el capitán. El segundo será Thiago y el tercero va a ser Falcao, por expreso deseo del Cholo Simeone, para que se involucre un poquito más en el Atlético de Madrid.
Gracias, Esther.
Venga,
hasta
chao.
Mañana. Alberto, ¿llega al final Borjita Villaverde Power al Castilla o no?
Pues casi con total seguridad llegará al Castilla el jugador del Córdoba por 1,5 millones, de los cuales 0,5, medio milloncejo, pillará el Rayo Vallecano.
Muy bien, Alberto, hasta mañana.
Hasta mañana.
3 minutos para llegar a las 8.
Montakit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montakit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montakit.com.
Apuntes que debéis saber antes de que se acabe este programa, que tienen que ver con el mundo del baloncesto ACB.
Sí, ACB, en el que Daniel Clark va a vestir la camiseta de la CEFA Estudiantes una temporada más. Ha sido hoy el día en el que ha renovado, un Daniel Clark que tenía ofertas y sobre todo interés de equipos importantes como por ejemplo el Fuenlabrada o también el Murcia, pero al final se quedará un año más en el ASEFA Estudiantes. Ya tenemos el calendario de la Liga Endesa, que comenzará el 22-23 de septiembre con la Supercopa que se celebra en Zaragoza, donde estará el Real Madrid. El calendario en sí comienza en la jornada del 29-30 de septiembre. Recordamos que con el mismo número de equipos que este año, porque Canarias ocupa la plaza del Alicante y se mantienen tanto Valladolid como el ASEFA Estudiantes. La Copa del Rey será del 7 al 10 de febrero. Y noticia que tiene que ver con el mundo del baloncesto, pero no ACB, sino con Juan Carlos Navarro. Tampoco hemos querido meterle en líos al pobre Sergio Rodríguez, pero no va a estar en el partido de mañana frente a Australia. Otra vez la fascitis. Cuidadito, que Navarro no consigue recuperarse de esto, que lleva toda la temporada igual, y que veremos si finalmente puede jugar algún partido más, cómo se va recuperando y cómo le afecta también en la temporada con el Barça.
Muchas gracias, Rosa. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Javi Rodríguez, el último apunte.
Pues nada, que Fernando Alonso quedó quinto en el Gran Premio de Hungría. Parece un mal resultado, pero bueno, quedó por detrás Mark Webber. Estaba a 34 puntos, faltando 10 carreras, y ahora está a 40, faltando 9.
Gracias y hasta mañana.
Hasta mañana.
Gracias a vosotros por no dejarnos caminar solos, tampoco en verano, ¿eh? Y sed felices ante todo eso. Mañana más información en el partido de la una con José Vicente Delfa. Quiero mandar un saludo muy especial, muy especial, muy especial a mi compañero y amigo Oscar Plaza. Un saludo muy especial para él y para todos los suyos. Hasta luego.